Zorras y Lobas,
con Sara Ruiz y Lua Soul. Estás escuchando Zorras y Lobas, un podcast creado por Sara Ruiz y Lua Soul, desde donde hablaremos sobre la importancia de reencontrarse con el arquetipo de la mujer salvaje.
Y cómo no, hemos regresado, Sara, con Zorras y Lobas. Este programa, además, va a ser muy especial, porque venimos con algo muy bonito y muy, muy necesario. ¿Qué tal estás, Sara?
Muy bien, encantada de volver a estar aquí en Zorras y Lobas compartiendo contigo y con todas y todos los que nos escuchan, porque hoy vamos a hablar de un tema genial. Vamos a presentaros además a cuatro mujeres que fueron relegadas, ignoradas, que no se las tuvo en cuenta o que incluso sus historias pudieron ser y han sido muy distorsionadas.
Exactamente, este episodio de Mujeres Olvidadas lo traemos con mucho amor y con muchísimo cariño. Esperemos que lo disfrutes. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de nuestra dirección de correo electrónico zorrasylobas@gmail.com. Esperamos tus impresiones y, bueno, lo que te apetezca contarnos, que estamos aquí para eso, para escucharte. Y precisamente, Sara, fíjate que recibimos en nuestro correo un audio de Raquel Candel, que nos dice lo siguiente.
Hola, Lua. Hola, Sara. Bueno, primero, antes que nada, felicitaros por vuestro podcast de Zorras y Lobas. Me encanta la propuesta que tenéis y me gusta muchísimo sobre lo que habláis en cada uno de los podcasts de los que he escuchado hasta ahora. Y nada, os hablaba para proponeros un posible tema, ya que sé que Lua también está muy metida en el mundo del cine y todo esto. Me gustaría proponeros que hablarais sobre el empoderamiento femenino a través de algunos personajes de cine que creo que podría ser algo interesante. Venga, un besito.
Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras. Estamos inmensamente agradecidas de recibir este mensaje que nos lanzas. Y sí, es uno de los temas, de hecho, que tenemos previstos para tratar, Sara y yo, aquí en Zorras y Lobas, así que lo tendremos muy en cuenta para que sea uno de los podcasts que hagamos a la mayor brevedad. Y fíjate además qué sincronismo, Raquel, porque en el programa de hoy, de Mujeres Olvidadas, vamos a hablar de cuatro mujeres y dos de ellas están vinculadas con la industria cinematográfica, una de ellas al haber sido directora de cine y otra de ellas al haber sido actriz. Así que, bueno, no se trata de dos personajes en este caso, pero sí dos grandes mujeres vinculadas a la industria del cine. Nos encantan estos sincronismos, así que una vez más, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, Raquel.
Bueno, yo voy a empezar contando un poco sobre Hedy Lamarr. Por supuesto que aquí Lua y yo hemos seleccionado dos mujeres cada una, pero hay muchísimas más a las que estamos también honrando con este programa, ¿no? Y dando voz a ese nombre que nunca llegó a salir a la luz por envidias, por distorsiones, por ser infravaloradas, por ser mujer y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es Hedy Lamarr, que es muy conocida como actriz, seguro que os suena. De hecho, si buscáis una foto al instante, de hecho físicamente se parece muchísimo a Vivien Leigh, que a mí me encanta también, y bueno, que también habría que hacer otro sobre ella, ¿no? Muy desprestigiada por esa enfermedad mental que tuvo a últimos años, se la tachaba de loca y, bueno, muchas más cosas que nos sonarán a las mujeres, ¿no? Y ahí está Hedy Lamarr. Ella nació en Viena el 9 de noviembre de 1914, una escorpiana, que además con lo que vamos a hablar pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A mí que me encanta relacionar la astrología con este tipo de eventos. Y la verdad es que ella desde pequeñita destacó mucho, ¿no?, por la inteligencia que tenía, que sus profesores la consideraban así como superdotada porque tenía nociones de muchas cosas. Ella creció viendo a su madre, ¿no?, tocar el piano y decía que lo podía tocar a la perfección. Ella empezó a estudiar ingeniería, pero mucho más tarde, bueno, pues decidió dejarlo para intentar hacer su sueño realidad, ¿no? Que era convertirse en actriz. Y entonces, este os va a sonar también, que es Max Reinhardt, que es director de cine, era director de cine y de teatro, pues la, digamos que la descubrió, ¿no? Por decirlo de alguna forma, antes que había más esto entre los actores, las actrices y tal en el mundo del cine, pues, y del teatro, pues la llevó a Berlín y allí se formó y después regresaron a Viena para continuar haciendo cine. Y la película que la llevó al estrellato fue en 1932, muy polémica, que se llama Éxtasis, porque fue el primer film que mostró el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo, ¿no? O sea, esto fue un auténtico escándalo sexual, vamos, que tardó ya el Vaticano en llamar a decir cuatro cosas bien dichas porque el Vaticano solo se podía meter en lo que no le llamaban, como sigue haciendo. Entonces, que también se metió con Liz Taylor al casarse con seis hombres, que decías, pero bueno, señor, usted no tiene nada mejor que hacer, como vender ese oro para parar el hambre, en fin, bueno. Sus padres, al ver a su... Eso no lo puedo evitar. Sus padres, al ver a su hija también desnuda en pantalla, bueno, pues, bueno, fue un auténtico escándalo, ¿no? Y ahí viene otro personaje juco de la historia, que es Fritz Mandl, que, bueno, era un empresario armamentístico, que, bueno, gran amigo del señor Hitler y Mussolini, ¿no? Dos grandes inspiraciones. Entonces quedó embelesado de la belleza, ¿no? Atrapó la belleza de Hedy y dijo, nada, esta tía es para mí, pero literal, vamos, que fue donde el padre y le dijo que quiero a tu hija, vamos a hacer un trato, y básicamente, pues como quien vende una cabra, ¿no? Que esto era algo bastante común, pues se la vendió. O sea, se casaron. Y entonces, bueno, pues ella lo pasó muy mal, porque claro, era un hombre muy celoso, muy posesivo, de hecho, no podía cambiarse de ropa o ducharse a no ser que estuviese él delante, lo cual me parece asqueroso, entre otras cuantas cosas. Y bueno, la llevaba a todas partes con él, ¿no? Bueno, en parte también para presumir, evidentemente, que no falte, y para sus cenas y sus eventos sociales y estas cosas. Entonces, bueno, al final ella, el caso es que de esto se cansó y huyó, ¿no? Hizo muy bien. Un día escapó por la ventana de los servicios de un restaurante y se piró en coche hasta París. Y no llevó más que ropa y unas cuantas joyas, cierto es, pues para poder venderlas y poder quedarse por allí. Y consiguió llegar a Estados Unidos, donde coincidentemente en el barco, en el transatlántico, pues conoció a Louis B. Mayer, que es era uno de los jefes de la Metro-Goldwyn-Mayer, y le hizo quiso hacer un trato con ella, con un contrato cinematográfico, poniéndole, bueno, como una condición, pues que tenía que cambiarse el nombre para que no la relacionasen con la película de Éxtasis, ¿no? Bueno, estas cosas. Y bueno, pues ella aceptó y huyó para allá. Entonces, aquí es donde en 1941, el mundo, bueno, estaba en guerra, y otro medio mundo estaba a punto de entrar en guerra también, y Hedy, como conocía muy de cerca las prácticas de gobierno de Hitler y alimentaba un profundo y evidente rencor hacia los nazis, decidió aportar su contribución, y aquí es algo que muy poco se sabe de ella, personal al esfuerzo de la guerra de los aliados. Entonces, con la certeza de que ella sabía que tenía esos conocimientos, y además era una mujer muy inteligente, se puso a trabajar en nuevas tecnologías militares, creando junto con el compositor George Antheil un sistema de comunicación secreta en el que aplicaron el principio de la pianola a los torpedos dirigidos por radio. Y esto lo que conseguía es que fuera prácticamente imposible recomponer el mensaje o que lo pudiesen decodificar alguien del bando contrario si no conocía el código, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no?, que también fue una gran inventora, a pesar de que esto no se haya contado sobre ella. Tampoco, bueno, en su vida personal tampoco las cosas iban muy mal. Se casó y se divorció varias veces. Y bueno, y junto al declive de su carrera cinematográfica, y que se volvió, bueno, muy obsesiva, evidentemente también por ese sistema, ¿no?, que la rodea de presión sobre su físico y sobre esa sexualización masiva que hay sobre la mujer, pues perdió totalmente el norte con las operaciones estéticas, ¿no? Se volvió además, bueno, cleptómana y estas cosas, ¿no? Que, bueno, para decir estas cosas, pues siempre hay líneas, ¿no? Para lo otro, pues para reconocer su labor, a veces hay muy pocas. Y de hecho su labor como inventora fue reconocida, pero después de su muerte, como ha sucedido con muchísimos artistas en general. La verdad que esto ha sucedido con artistas de ambos sexos. Y precisamente el 9 de noviembre, que es el día de su cumpleaños, se celebra el Día del Inventor en su honor. Y ella dijo, voy a citar una frase: el mundo no se está haciendo más fácil. Con todos esos nuevos inventos, creo que las personas se apresuran más y más. Hacer las cosas con prisas no es lo mejor. Se necesita tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para jugar, tiempo para descansar.
Impresionante la vida de Hedy Lamarr. Estos tintes que nos has dado, porque evidentemente da para toda una vida, nunca mejor dicho. Contar todos esos entresijos, todo lo que ocurrió, esa huida. Pues claro, ya solo la huida daría para una novela entera, ¿no? La verdad es que es impresionante, y sobre todo esta última frase que citas, que es, además habla de algo que hablábamos en el episodio anterior, que es darse ese tiempo, quedarse, atrever a quedarse y tomar las cosas con calma para poder encontrar todos esos claroscuros y disfrutar de la verdadera salsa de la vida, que es aceptar, ¿no? Lo que llega y no salir huyendo a la mínima y poder disfrutar de eso. Hoy en día, como ella ya vaticinaba, vivimos en la sociedad de los inventos. Y claro, eso hace que nos desconectemos unas de otras, ¿no? Entonces, bueno, pues no es raro que ella ya, siendo tan inteligente como era, supiera verlo en su momento. Y grandísima, grandísima mujer, como espía, como inventora y, por supuesto, como actriz. Y bueno, ahora vamos a continuar con una mujer también con un coco impresionante, una calculadora humana. Ella era Dorothy Vaughan. Ya a muchas personas que nos estáis escuchando os estará sonando. Dorothy nació un 20 de septiembre de 1910 en Kansas. Ella destacó ya a muy temprana edad en matemáticas. Estudió en el Instituto Beechers, donde ya demostró que iba a ser una alumna destacada. Y después, tras el instituto, estudió matemáticas en la Universidad Wilberforce de Ohio, para poco después conseguir su título universitario y empezar a trabajar como maestra. Ella se casó en 1932, tuvo 4 hijos y, bueno, continuando con su trabajo de profesora de matemáticas en Virginia, pues lo compatibilizó como muchas otras mujeres, ¿no? Como su labor como madre, maternando. Hasta que pocos años después de estallar la Segunda Guerra Mundial, ahí coetánea de Hedy Lamarr, en 1943 inició su carrera en el Centro de Investigación de Langley de la NACA, precesora de la NASA, antes se llamaba NACA. Al estallar la guerra, los Estados Unidos, bueno, pues empezaron a reclutar en su centro de investigaciones a un gran número de mujeres matemáticas. Eran todas negras, además. Mujeres y negras. Es gracioso, ¿no? Cómo funciona el cerebro humano patriarcal, que tú cuando piensas en la NASA, ¿en qué piensas? En hombres blancos, ¿no? Bueno, pues no, eran mujeres y negras, para más inri. Capaces de realizar un gran número de operaciones y ecuaciones, con la finalidad de ayudar a mejorar las trayectorias aéreas de sus aviones bélicos. Empezó entonces una larga carrera para muchas de aquellas matemáticas que tras la guerra continuaron trabajando para alcanzar el espacio exterior. Dorothy Vaughan fue una de ellas, como comento, una mujer de gran inteligencia que se convirtió en la primera afroamericana en supervisar al grupo de matemáticas negras apodadas calculadoras, las calculadoras humanas, que se les llamaban. Aunque no fue hasta años después que fue reconocida oficialmente en su puesto. La carrera de Dorothy en la NACA y su heredera, la NASA, duró 28 años. Ahí es nada. Dorothy, como el resto de mujeres afroamericanas contratadas, fueron ubicadas, eso sí, en la zona oeste del amplio complejo de Langley, alejadas del resto de trabajadores, todos hombres blancos, tal y como dictaban las leyes segregacionistas. Recordamos que estamos en época de segregación racial. Como mujer negra, se enfrentó a la injusticia de un país que, claro, tardó demasiado en abolir esta segregación racial. En aquellos años, todavía hay mucha hay mucho racismo, de hecho, ¿no? Ya lo sabemos y lo estamos viendo día a día con todos esos sucesos que están ocurriendo allí, en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo. En aquellos años trabajó en el proyecto Scout y viendo que el futuro estaba en las nuevas tecnologías de un, por entonces, novedoso sistema informatizado denominado IBM y que muy posiblemente acabaría con el trabajo de las hasta entonces calculadoras humanas, al ser capaz de hacer grandes cálculos en muy poquitos segundos, ella decidió, Dorothy, decidió aprender el lenguaje de programación Fortran y enseñárselo a sus compañeras, tanto blancas como negras. También había blancas. Y poder así evitar despidos masivos. En aquellos años fue testigo y parte de la frenética carrera espacial y además pudo comprobar con satisfacción, con gran satisfacción, cómo las leyes que segregaban a las mujeres negras desaparecían, iban desapareciendo poco a poco. Y la vida de Dorothy es una de las tres historias protagonistas que se cuentan en el libro titulado Figuras Ocultas. También hay una película del mismo nombre, que recomiendo encarecidamente, sobre el grupo de matemáticas afroamericanas que colaboran de forma decisiva en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn con los programas Mercury y Apolo de la NASA. Sin Dorothy, sin estas tres mujeres, este hombre yo no sé qué hubiera sido de él, ¿eh? Bueno, pues Dorothy Vaughan se retiró de la NASA en 1971, no hace tanto, y falleció en noviembre de 2008, o sea, hace relativamente poquito tiempo, a sus 98 años de edad. Me gustaría, como digo, para ir terminando ya su biografía, recomendar esta película, Figuras Ocultas, también el libro, donde, bueno, ella bueno, pues pasa todo lo que tiene que pasar junto a sus compañeras Katherine Johnson y Mary Jackson. En la película la protagonista es Katherine Johnson. En ella podemos ver cómo tiene que trasladarse de un edificio a otro constantemente, con la dificultad que entraña además ir vestida como tenía que ir vestida, con tacones, en fin, bueno, pues dar esa cara, ¿no? Y esa apariencia de mujer arreglada y sobre todo en aquellos años y demás, cosa que ahora, bueno, todavía sigue, pero poco a poco vamos rompiendo barreras, muy poquito a poco, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Y además como mujer negra, ¿no? Como mujer y como mujer negra, triple dificultad y a todos los niveles. Esta película está basada en el libro, como digo, de igual título, escrito por Margot Lee Sitterly, y bueno, en él podremos encontrar a estas tres mujeres, como digo, y cómo consiguieron convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles. Era impensable que tres mujeres así pudieran estar, que de ellas dependía la NASA, realmente. Aunque nadie lo sabe, muy poca gente sabe que existían estas mujeres.
Neutrón, protón, ion, fotón, vector, neón, pi, fracción. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera, robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto, descubrir, inventar, solucionar. Nuestro reto es trabajar para un mundo mejor. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Profesiones para hombre o mujer, podemos ser lo que queramos, querer es poder, estudiar lo que más nos apasiona, perseguimos nuestros sueños con firmeza y placer. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas?
Niña, no puedes. A bailar. Prados, a Irati Rodrigo, a Lourdes Marcano, a Lucía García, Luz a Concha Monje, Luz a Clara Grima, Luz a Margarita Salas.
Millones de mujeres científicas.
Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. María Josefa Isuel, María Blasco, María José Sanz, María Vallet, Sara de la Fuente, Pilar López Sancho, Elena Ojea, Margarita Márquez, Sara Gómez, Asunción Gómez, Susana Marcos, ahora te suenan. Luz, luz, hay mujeres científicas. Luz, luz, hay mujeres tecnólogas.
Gran canción de Mágara, este ¿Por qué tan pocas? Está claro de lo que habla. Hemos querido escucharla y que la escuches para honrar a todas esas mujeres en la ciencia. Y ahora vamos a hablar de otras dos mujeres en la historia, también más, una más olvidada, otra menos, pero sobre todo con vidas, eso sí, tergiversadas al máximo, y dos artistazas, Sara.
Una de ellas es Cleopatra. Cleopatra, bueno, yo creo que todos sabemos más o menos quién es Cleopatra, ¿no? Al menos se localiza en Egipto y eso ya es bastante en comparación con la historia de otras mujeres. Pero es que hay veces que, aunque parezca que nos cuentan la historia, no nos la cuentan bien. Y entonces la tergiversan, ¿no? Y en el caso de Cleopatra, mucho de esto ha sido provocado precisamente por los cineastas de Hollywood. Pero su historia, a pesar de ser conocida, está muy distorsionada, ¿no? Porque lo que conocemos de ella, sobre todo, es bueno, eso de que gracias a sus atributos físicos y de seducción, pues que consiguió llegar a donde llegó, porque claro, una mujer, si no, ¿cómo va a llegar a reinar, no? Es que, vamos, ¿a quién se le ocurre? Entonces, pues claro, pues fue por eso, fue por promiscua, porque era muy guapa, muy lasciva y porque se la daba muy bien seducir. Y ya está, entonces claro, con eso ya lo lió todo y ya. Pero no, va mucho más allá, ¿no? Y entonces, a mí me encanta cuando ya nos vamos a mujeres como tan atrás, ¿no? Como Juana de Arco, Cleopatra o tal, porque es que son telenovelas. Lo que sucede aquí, de aquí han sacado Pasión de Gavilanes. Vamos a ello. Y tenemos que empezar por Alejandro Magno. Tenemos que ir un poquito atrás. Alejandro Magno muere, que lo que muy poca gente sabe es que Alejandro Magno fue faraón, o sea, lo que pasa que, bueno, esto sería otro tema, ¿no? Entonces, Alejandro Magno muere, y entre los generales de Alejandro Magno se reparten el imperio, y uno de ellos, que se llamaba Ptolomeo, establece su reinado en Alejandría. Entonces se lleva el cuerpo de Alejandro Magno y lo momifica, y lo deja allí, en Alejandría. Y durante siglos, pasan los siglos, y los Ptolomeos, como no quieren mezclar su sangre, pues vamos, que todo queda en familia. Entonces se casan entre hermanos, entre primos, y allí no hay, solo hay sangre griega, para que sea pura. Y por esto, Cleopatra precisamente tiene sangre de los griegos, y no tiene los rasgos físicos que nos han pintado ni mucho más lejos, ¿no? Sino que se han encontrado esculturas y monedas que ya corroboran, pues, que tenía la nariz muy grande, tenía unos rasgos más duros, o sea, no era tan armónico todo, que esto no tiene por qué no ser bello, claro, pero volvemos al canon establecido, ¿no? Que por supuesto que para los hombres que estuvieron con ella sería una mujer hermosa, pero que esto no era el rasgo que determinó que Cleopatra haya pasado a la historia, ni mucho menos, ni que consiguiese el trono. Entonces, el padre de Cleopatra, el Ptolomeo ese, era Ptolomeo I, pero es que el padre de Cleopatra era Ptolomeo XII. Durante estas 12 dinastías lo que se dedicaron a hacer fue a tener relaciones entre la familia para que no hubiese nada de mezcla de sangre. Y este hombre, pues el Ptolomeo XII, no era nada querido por el pueblo, porque les metía en crisis una tras otra y bueno, le detestaban. Además, no era nada cercano. Entonces, una de sus hijas, que era hermana de Cleopatra, aprovechando el descontento, pues le roba el trono. Y Ptolomeo lo que hace, el padre, es huir a Roma a pedirle ayuda a Pompeyo, que Pompeyo era un general. Entonces, bueno, pues Pompeyo le ayuda, Ptolomeo recupera el trono y cuando muere, el trono va a Ptolomeo XIII y a Cleopatra, porque recordamos que se liaban entre hermanos, entonces así preservaban la sangre y que el linaje de la corona fuese solo entre ellos, entre la familia. Entonces Ptolomeo XIII y Cleopatra se convierten en reyes de Egipto. En Cleopatra hay muchos vestigios de que era una mujer súper inteligente, ¿no? Ya hablaba egipcio, hablaba sirio, hablaba hebreo, griego y posiblemente, dada la historia con Julio César, hablaba latín. Entonces, es una mujer muy culta, sabía de matemáticas, de astronomía, de ciencias políticas, muchísimo, de poesía. Y el pueblo amaba a Cleopatra, porque era prestaba mucha atención, tenía citas con ellos, los escuchaba, los atendía, se preocupaba por sus necesidades. ¿Y qué pasa? Pues que claro, a los consejeros eso no les gustaba nada, que una mujer estuviese ganando ese respeto por el pueblo, porque sabían perfectamente que ellos no lo tenían, ¿no? Porque no se portaban bien con ellos. Entonces manipularon a Ptolomeo, fueron con una historia a Ptolomeo XIII y su propio hermano y su marido a la vez la mandan al exilio. Echan a Cleopatra porque es muy poderosa y no queremos aquí mujeres que se lleven tan bien con el pueblo, que al pueblo hay que tenerle descontento y ahogado, ¿no? Entonces, seguimos teniendo este tipo de gobiernos, nada ha cambiado. Entonces, la guerra civil en Roma estalla y Pompeyo, el general que ayudó al papá de Cleopatra, y Julio César estaban en la guerra. Y Pompeyo huye a refugiarse a Egipto. Entonces, los egipcios, que piensan que entonces, este Julio César va a pensar que Pompeyo ha venido aquí a yo que sé qué, vamos a cortarle la cabeza, es que ya ves tú qué ideas, ¿eh? Vamos a cortarle la cabeza para que no monte guerra aquí en Egipto cuando venga. Entonces, claro, llega Julio César a Egipto y lo primero que hacen los egipcios es, mira, hemos cortado la cabeza a tu amigo del alma, ¿sabes? Entonces, Julio César, furioso, en plan, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces se enfada con el rey, con Ptolomeo XIII, y concierta una cita, una entrevista con Cleopatra. ¿Pero qué pasa? Que nuevamente los consejeros se enteran de esto, mandan a unos generales para que impidan ese encuentro, porque no quieren que Cleopatra se encuentre con Julio César, que no quiere que hablen de nada. Entonces, bueno, pues este primer encuentro se ve frustrado y una tarde a Julio César le dicen que unos esclavos le traen un regalo y es una alfombra muy lujosa, muy grande y muy pesada. Cuando los esclavos van a desenrollar la alfombra, pues aparece Cleopatra. Cleopatra se había enrollado en la alfombra para aparecer frente a Julio César, para poder tener esa cita sin que lo supiesen los consejeros. Y Julio César se ve cautivado. Dicen que pasaron la noche juntos y tal. Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Pero claro, entonces por esto se dice que Cleopatra posiblemente hablaba latín, porque si no, no se hubiese podido entender con Julio César. Entonces se ve cautivada por la inteligencia de Cleopatra. Y entonces, aquí se vuelve a liar. Es que las historias de antes son tela, ¿eh? De verdad. Los hombres que habían manipulado a Ptolomeo XIII le declaran la guerra a los romanos y entonces Julio César, que entonces tenía 52 años, junto a Cleopatra, que entonces tenía 24, que ya se sabía que estaban en una relación, le dicen, sí, pues nosotros te la declaramos a ti. Así que esto fue, claro, pues Ptolomeo, que no tenía nada de experiencia en la guerra, y Cleopatra y Julio César, que la tenían de sobra ganada, pues pierde la guerra, y entonces Cleopatra recupera el trono. Y como está esta tradición de que solo puedes gobernar con gente de tu familia, pues se casa con su hermano Ptolomeo XIV, que es su hermano, que por aquel entonces tenía 9 años, o sea, era una relación puramente de contrato para tener el trono, porque el hermano no podía gobernar. Y entonces el Senado la odiaba, pero en cambio todo el pueblo la amaba. Y entonces ella se refugiaba mucho pues yendo a Roma, ¿no? Ella evidentemente iba a visitar a Julio César y él a ella y así. Y cuando regresó una de las veces a Egipto, porque claro, eran más tiempos, no es como ahora que nos vamos de vacaciones, sino que pasaron 4 años. Pues claro, ya el hermano tenía 14 o 15. Y entonces se había vuelto un niño rebelde, ambicioso, que quería destronar a su hermana y quitarle todo. Y entonces, pues mira, Cleopatra dijo, no voy a volver a vivir lo que he vivido, le mato y ya está. Y sí, se le cargó. Se cargó al hermano. Es que... ¡Lua! ¡Una película después de esto, eh!
De aquí no ha salido únicamente Pasión de Gavilanes, de aquí ha salido todas las telenovelas del mundo, vamos, no me jodas.
Pero totalmente. Bueno, paralelamente a esto, en Roma muere Julio César, claro, hay que calcular, bueno, pues era más mayor, muere Julio César, y uno de los que se queda a cargo de Roma es Marco Antonio. Y Marco Antonio va a Egipto a entrevistarse con Cleopatra. Pero ella al principio como que no, yo no me voy a meter porque había una guerra y decía, yo creo que este viene a temas, yo no me voy a meter en guerras ni ayudas a Roma, que Egipto esté tranquilo y ya está. Y pero bueno, ella como eso sí que era muy elegante, eso sí, pues la encantaba hacer unas apariciones así muy teatrales. Entonces hace una aparición magistral en un barco súper lujoso, con velas, con todo adornado, ella súper elegante. Y en ese momento es cuando Marco Antonio pues se enamora de ella, hablan, tal, y entonces, bueno, pues eso, ya empezó a visitarla continuamente, tuvieron 2 hijos, después dejaron de verse un tiempo, y aquí pasa el final de telenovela que no acaba bien, pues igual, como Romeo y Julieta. Porque Marco Antonio gobernaba Roma con otro de los encargados, que era Octavio Augusto, que eran amigos, pero hasta que Marco Antonio se empezó a liar con Cleopatra. Porque claro, la mujer de Marco Antonio era la hermana de Octavio Augusto. ¡Es que! ¡Mucho ojo! Entonces, Octavio Augusto declara la guerra a Marco Antonio. Y se enfada porque Marco Antonio dice que se va a pirar a Egipto con su verdadero amor, que es Cleopatra. Y Octavio Augusto enfadado diciendo que vas a dejar plantada a mi hermana con los niños. O sea, capullo, ¿sabes? Entonces, aquí es donde en el bando, esto es muy importante de la historia, porque aquí es donde se gestó la imagen de Cleopatra. Se gesta en Roma, se gesta en el bando de Octavio Augusto. Porque todos empezaron a decir, no, la Cleopatra esa... No, esto pasa ahora también. Pues así es como se gestó entonces. La Cleopatra esa, que se va con ella, que es una fresca, que ha estado con Julio César y ahora está con Marco Antonio y no sé qué. Entonces, bueno, pues aquí se gestó uno de los mitos de Cleopatra. Y bueno, pues Octavio Augusto engaña a Marco Antonio y le dice que han matado a Cleopatra, cuando no, solo la tienen prisionera. Y Marco Antonio, pues cegado por el dolor, que le han matado a su amada, pues se suicida. Pero Cleopatra está viva. Y Cleopatra se entera de que Octavio Augusto quiere hacerle, lo que quiere hacerla como castigo, es que pase encadenada por toda Roma y Egipto, o Roma o Egipto, delante de todo el pueblo. Y entonces ella, para no darle ese poder, por no cederle el poder ese de verla encadenada, pues es cuando dice a sus sirvientas, traedme un saquito lleno de flores. En algunos sitios dicen flores, en otros dicen frutas, pero el caso es que debajo de esas flores o debajo de esas frutas estaba la cobra. Y ella mete la mano, la muerde la cobra y fallece, se suicida. Y bueno, esta es la historia trágica de Cleopatra, ¿no? Y que solo se han quedado, bueno, pues con esa parte, ¿no? Tan era una promiscua, era, ¿no? Como Elena de Troya, que también ha sucedido con Elena de Troya, ¿no? Esta mujer, o con Yoko Ono, ¿no? Son mujeres que dinamitan algo y ya son brujas, o ya son, no se cuenta el resto de la historia. Pero aquí es como, bueno, desgranado un poquito, que por supuesto que habrá variantes y muchas más cosas que no sabremos jamás. Pero bueno, esta es la historia más o menos de Cleopatra, que era mucho más que una mujer seductora, promiscua, bruja. O sea, muchísimo más que eso, ¿no? Sí que hizo cosas malas también ellos. Pero bueno, esto era algo también poniéndonos en contexto, pues... bueno, ni contexto, ¿no? Porque realmente los asesinatos y todo esto siguen ocurriendo a día de hoy. Así que bueno, y por ambición y por poder, muchísimo más. Y por dinero y por intereses. Así que bueno, es una historia de una mujer pues que pasó a la historia, pero no con toda la verdad.
Suele pasar, y justo te iba a decir también lo de Yoko Ono, que al final, bueno, parece que los hombres ellos no pueden decidir sobre su vida, ¿no? Ellos no son seres funcionales que toman decisiones. ¿Qué va? Pues grandiosa Cleopatra, desde luego, para hacer en una película, una miniserie, por lo menos. Sería muy bonito. Ronda por ahí un documental sobre mujeres en la historia. Me consta que han vuelto a canonizar a Cleopatra. Así que bueno, hacemos un llamamiento a hacer una miniserie sobre Cleopatra. Pero como ella era realmente, o bueno, por lo menos acercándonos lo máximo posible, ¿no? A cómo era físicamente y a todos los niveles. Vamos, todo lo que nos has contado, que me parece una auténtica pasada, Sara. De verdad, gracias por traernos a esta gran mujer. Y vamos a continuar con nuestra cuarta mujer de este programa de Zorras y Lobas. Con ella ya terminamos. Yo todavía no me puedo creer, como cineasta que soy, que estudiando realización de audiovisuales en su día, no me hablasen de ella, siendo como es la precursora del cine de ficción. Cuando se evoca a los orígenes del cine, los nombres de los hermanos Lumière o Georges Méliès, pues claro, son los primeros que nos vienen a la cabeza, ¿no? De hecho, tú pregúntale a quien sea, ¿quién inventó el cine? Y enseguida van a decir, los hermanos Lumière. Bueno, a ver, es cierto que fueron ellos los que iniciaron el camino de la industria del cine, porque claro, eran los hermanos Lumière eran inventores, ellos inventaron el aparato, el kinematógrafo, a través del cual se proyectan las imágenes, ¿no? Pero en aquellos mismos años existió una mujer que convirtió los rudimentos del cine. Esto que inventan los hermanos Lumière, eran ingenieros, ellos no tenían vistas de negocio, no tenían vistas de hacer nada con ellos, simplemente mostrarlo y mira qué guay somos, ¿no? Así que no, ella lo que hizo fue convertir, como digo, los rudimentos del cine en lo que terminaría siendo una auténtica fábrica de ilusiones y un negocio, porque al final el cine es un negocio también, un negocio de lo más lucrativo. Alice Guy fue la primera mujer en utilizar el cine para contar historias de ficción. A pesar de tener a sus espaldas más de 1000 títulos, incluida la primera superproducción de la historia, su nombre cayó durante décadas en el olvido. Ya te digo que a mí ni siquiera me hablaron de ella en realización de audiovisuales. Así que bueno, teníamos que recordarla en este programa, sí o sí. Me toca muy de cerca y vamos a hablar un poquito de su vida. Así de manera resumida, pero para que alucinéis. Nace el 1 de julio de 1873 en Saint-Mandé, en Francia. Ella era francesa. Su infancia transcurrió entre Suiza, Francia y Chile, en varios internados, además. Quinta hija de un editor y dueño de una cadena de librerías. Su padre nunca la apreció mucho, ya que albergaba en su interior la sospecha de que era ilegítima. En fin. Y esto le producía, pues, un gran pesar. A la muerte de su padre, su madre comenzó a trabajar y Alice a estudiar mecanografía y taquigrafía, algo como muy común en las mujeres, ¿no?, por aquella época. Gracias a ello, entró en 1894, o sea que bueno, al final y al cabo le sirvió la mecanografía y la taquigrafía, entró en la empresa de Le Comporteur General de la Fotografía. El verano de aquel año, uno de los directivos de la compañía, Léon Gaumont, que también os sonará mucho, creó su propio negocio fotográfico y se llevó a Alice como secretaria. Ella empezó como secretaria de este señor. Entonces, cuando los hermanos Lumière invitaron en marzo de 1895 a Gaumont y a Alice a ver una demostración de su cinematógrafo, pues claro, allí estaban Alice y Léon Gaumont, ¿no? Este día, tan señalado, realizaron su primera proyección con público en el Salón Indio del Gran Café, en lo que se considera oficialmente el nacimiento del cine. Como si fuera, bueno, era corto documental, ¿no? Eran pues los trabajadores saliendo de la fábrica. Fue muy impactante en ese momento, fue un día muy importante. Entonces Alice, que había hecho teatro de ficción y sabía cómo podía contar historias, ya había convencido a su jefe de que allí había un negocio. Ya supo verlo, era una visionaria. Sin embargo, Léon Gaumont solo apostaba por el futuro del aparato, no de las películas. Y hasta 1897 no fue que creó una división de producción cinematográfica en su empresa, cuya dirección, por supuesto, confió a Alice, que era la que le estuvo diciendo, oye, que no, que aquí hay un negocio seguro. Entonces, entre 1902 y 1907, esta gran mujer dirigió 100 películas aproximadamente, sincronizando imagen y sonido grabado. Introdujo el sonoro, lo introdujo ella. Muchas de estas películas se han perdido, aunque queda constancia de ellas en cartas, periódicos y libros, por eso sabemos de su existencia. En 1905, fíjate que rodó en España varias películas, como Viaje por España, O la malagueña y El torero, coloreada a mano, eso sí, de la que existe una copia restaurada en la Filmoteca Española. Y al año siguiente rodó la película Nacimiento, vida y muerte de Cristo, que esta fue la primera superproducción de la historia, que consistió en un metraje de 30 minutos en los que se usaron 25 decorados y más de 300 extras con exteriores en el bosque de Fontainebleau. Y esta era la primera vez que se utilizaban tantos extras. Lo que hizo fue increíble. Tú cógete a 300 personas, la gente estaría ahí como pollo sin cabeza y estarían alucinando. Y en marzo de 1907, se casó. Se casó con el cámara Herbert Blanche y se mudó a Estados Unidos, donde Gaumont quería expandir el negocio. Sin embargo, ellos crearon la productora Solax. Que se puede decir que Alice Guy también fue la inventora de la figura del productor o productora ejecutiva. Ahí es nada. O sea, fue la primera productora de la historia creada por ella, Solax, en 1910, y Blanche Futures en 1913. Al otro lado del Atlántico, Alice dirige sin parar hasta llegar a más de 1000 películas de todos los géneros: westerns, comedias, dramas, películas de ciencia ficción, incluyendo, ojo, temáticas feministas. Es que era una adelantada a su tiempo esta mujer en todos los sentidos. Ella dirigió Las consecuencias del feminismo. Es un cortometraje que además está en YouTube. Os invito a que lo veáis de verdad porque es maravilloso. Donde quiso hacer visible la enorme desigualdad de roles en las tareas de la casa, entre otras cosas, ¿no? Cambiando estos roles en el metraje para que en la cinta se viera a un hombre atareado con la plancha, mientras la mujer estaba sentada en una butaca y con los pies en la mesa, por ejemplo, disfrutando de la lectura del periódico. En fin, que para que se viera lo ridículo que era, ¿no? Que, pues igual de ridículo es que un hombre esté planchando y la mujer en un butacón. Eso te hacía pensar, ¿no? Porque decías, pues igual de ridículo es al revés. Es una clara denuncia social que pretendía hacer más visible tales injusticias y que es atemporal, no ha pasado de moda, porque todavía vivimos estas realidades. Tú ahora mismo lo ves en YouTube y dices, madre mía, es para ponérselo en todos los colegios, desde muy, muy pronto. Pero bueno, ya llegamos hacia el final, que es el tormentoso divorcio que ella tuvo y que la llevó a Francia de nuevo en 1922. Ahí, bueno, pues ella empezó, digamos, a encontrarse peor a nivel anímico, ¿no? Los libros de historia del cine redujeron sus méritos a secretaria, posible amante de Gaumont, o adjudicaron la autoría de sus películas a sus directores de fotografía, primeros asistentes. Es decir, ella no aparece en los créditos de sus películas, en ninguna. Ella no aparece como directora. Aparecen los primeros ayudantes y bueno, y así. En una entrevista que se le realizó en 1912, asegura que mientras una mujer esté, como se dice, en su lugar, no recibe ningún reproche, pero si ella asume y ejerce las prerrogativas asignadas a sus hermanos, se le mira mal. Su nombre acabó enterrado y olvidado, habiendo sido, como fue, pionera de tal calibre para el mundo del cine. Falleció el 24 de marzo de 1968 en Wayne, en Nueva Jersey, en Estados Unidos. En ningún periódico apareció su esquela.
Silenciada, ¿eh? A tope. Como muchísimas mujeres de pintores, de... Bueno, es que se da el caso en muchísimos sitios. Vamos, me parece... Se nos quemaron... Nos queman por brujas. Nos silencian el arte. Nos matan. Vamos a ver ya.
Y además, Sara, esto es muy importante. Bueno, el trabajo de recuperación histórica es muy importante. Porque... Ahora ya poco a poco se viene haciendo más, menos mal, ¿no? Yo como librera que he sido y lo he visto en la librería, que han llegado cuentos, ¿no? Bueno, pues estos de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, bueno, hay muchos más, ¿no? De mujeres a la historia. Y yo tengo algunos, de hecho, en casa, y es flipante porque eso es algo que nosotras no hemos tenido tanto, ¿no? Como se está teniendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando eras una niña, y habiendo como hay todavía a día de hoy tan solo un 12% de representación de mujeres en los libros de texto, claro, una no piensa que puede llegar a ser astronauta, una no piensa que puede llegar a hacer cine, ¿o no? O una no piensa que puede llegar a ser matemática o dirigir un gobierno. Entonces, claro, eso, la falta de referentes hace que crezca ese famoso síndrome de la impostora, la inseguridad, y que no vayamos a por nuestros sueños, ¿no? Eso es algo que evidentemente está cambiando y que, menos mal, pero es algo que hemos vivido. Y como tal, esta falta de referentes causa este gran vacío y este gran agujero en la mitad o más de la mitad que somos de la población. Se está perdiendo grandes profesionales en todos los oficios.
Y mujeres que a lo mejor no se atreven, ¿no?, a salir a hacer eso que quieren porque, ay, es cosa de hombres. Bueno, eso cuánto se escuchaba, ¿no?, en la época de nuestros abuelos, o incluso ahora se sigue pasando, ¿no?, con la sensación de no merecimiento, de no servir, de ser dependiente económicamente, que bueno, esto es un temón, ¿eh?, también lo que han hecho a nivel económico con nosotras. O sea, eso es, vamos, tremendo, ¿no? Entonces, todo este trabajo que tú dices de recuperar la memoria histórica me parece muy importante también, sí. Creo que hay que buscar más puntos de inspiración, ¿no? Y que no están a veces... Está muy bien tener una influencer, yo a veces la llamo un inspiration porque ni me acuerdo de ese nombre, ¿no? Pero bueno, influencers aquí de Instagram y todas estas cosas, pero... ¡Ostras! Que se está perdiendo también una gran parte que es imprescindible y que es el triple de inspiradora en muchas ocasiones. Bueno, o sin comparar, ¿no? Sin llegar a comparar, pero que puede ser que se pueden retroalimentar muy bien todas estas cositas.
Sí, de hecho, bueno, yo particularmente en Instagram lo que más sigo, y sé que a ti te pasa lo mismo, Sara, son mujeres que me inspiran de todas las edades y mujeres que se están atreviendo a hacer cosas no sin esfuerzo ni miedo, ¿vale? Porque todo lleva un esfuerzo y un miedo implícito y que van hacia lo que quieren. Y eso a mí me inspira, sobre todo las que veo que son más jóvenes. Digo, joder, qué maravilla, qué potente todo. Me da mucha esperanza porque aunque es verdad que hay veces que todo sigue como sigue, que parece que hemos avanzado, pero que muchas veces volvemos hacia atrás y hay en aspectos en los que avanzamos y en otros vamos hacia atrás. Es que es así y se ve, ¿no? Pero a mí sí que yo me quedo con esa parte de esperanza. Yo siempre digo que creo que hay esperanza y lo veo y prefiero pensar así también, te digo. Pero es que creo que no soy una ilusa pensándolo. Verdaderamente creo que está habiendo un cambio muy potente, aunque despacito, como siempre, pero está pasando algo muy fuerte y es esa unión entre mujeres y esa conciencia y esa inspiración entre nosotras, que antes no había tanto, ¿no? Y que al descubrir todos estos referentes, y ya no solo de nuestro pasado, como hemos hecho hoy, hemos rendido honor a estas grandes mujeres, sino también de nuestro presente, y apoyándonos unas en otras, podemos salir para adelante. De hecho, si tú que me estás escuchando quieres hacer algo que crees que no lo ha hecho una mujer, y a lo mejor es así, a lo mejor ninguna mujer lo ha hecho todavía, pues siempre ha habido pioneras y tú puedes ser esa pionera.
Y bueno, como también he dicho al principio, ¿no?, que estas han sido 4 seleccionadas, pero que hay muchas y por supuesto que desde aquí, desde Zorras y Lobas, Lua y yo te invitamos a seguir descubriendo, ¿no?, estos nombres que han quedado en el olvido, estas grandes mujeres que son inspiración, ya sea que no están, pero nos siguen acompañando de cierta forma con sus aportaciones, o que están, ¿no? Empezando también por nuestras mamás, por nuestras abuelitas, por esos linajes tan maravillosos, apoyándonos entre nosotras, como dices tú, Lua, dejándonos de ver como competencia y aprender a vernos como hermandad, porque así somos mucho más fuertes.
Y si nos quieres compartir más mujeres que te inspiren, tanto de nuestro pasado colectivo como de nuestro presente, abiertísimas a leerte en nuestra dirección de correo electrónico zorrasilobas@gmail.com, ya lo sabes. Finalizamos este episodio de Zorras y Lobas con un poema muy bonito, divertido, jocoso, irónico también, de Nosotras con ciertos versos, en el que pues bueno, nos cuentan qué pasa cuando no hay referentes. Este poema se llama La chica. Te dejamos con él.
Muchas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos y por seguir creciendo.
Hasta la próxima.
De pequeña yo quería ser la chica. La chica que salía en la película nueva. La chica de la peli vieja también. La chica de todas las películas quería ser. La chica que moría de amor en las canciones, literalmente. La chica del libro que me estaba leyendo me conformaba incluso con ser la chica desnuda de la portada. La chica de la obra de teatro y no su compañero, no. La chica. Yo quería ser la chica en la vida de alguien, sentir lo que sentía la chica, amar como amaba la chica, reponerse como se reponía la chica. Siempre había algo de lo que reponerse. No importaba tanto lo que pensaba la chica, lo que tuviera que objetar la chica, la ira o el asco de la chica. Porque eso era parte de ser la chica. Según pasaban los años, empezó a cansarme cómo terminaba. No se aburría siempre la chica de la misma historia. Pero la chica que tantas quisimos ser se agazapa y aguanta bien el paso de los años. Y de pronto tu tía abuela te pregunta para cuándo los retoños. Y descubres angustiada que eres la chica. Porque hay días que tienes fiebre y la chica que hay en ti quiere volver a ser la chica de esa peli chunga. Y hoy llueve y no, pero de pronto mañana vuelve a llover y la chica que anhelaste ser te salta a la yugular como oliendo sangre y te pregunta dónde vas tan soltera y tan solita. Yo quería ser la chica e igual tú también, y ella. A lo mejor él quería ser la chica y estoy segura de que en parte lo conseguimos, porque en esas estamos, averiguando cómo quitarnos de encima a la chica, cómo lavarle la cara. ¿Cómo contarle que la vida va de otra cosa? Que hay muchas chicas y muy diversas. Que si conoce eso que llaman feminismo, eso que te joderá el cine, la música, el teatro, la literatura. Y volveremos a conseguir que se duerma, aburrida hasta la próxima, sobre la paciente y mullida almohada del heteropatriarcado.
Zorras y Lobas, con Sara Ruiz y Lua Soul.